cuando decimos pandemia, ¿no? Julio Grosch, ¿qué piensa en relación a esta pandemia?
A ver, actualmente todo el mundo ya sabe lo que es una pandemia. Quiere decir una patología, una enfermedad que apareció y que afecta a una gran zona o a varios países. En este caso, a todo el mundo. Pero a esta altura de la situación, en un mundo globalizado donde vivimos... ¿Se me escucha, Alfredo?
Perfectamente.
En un mundo donde hay muchísimos tratados de comercio, donde las comunicaciones, tanto vía internet, nosotros nos enteramos al minuto lo que pasa en la otra punta del mundo, los medios de transporte, los enormes comercios de ida y de vuelta entre varios países, la pandemia ahora ha repercutido, no solamente podemos decir que es un virus o un bicho que transmite una enfermedad, sea o no sea mortal, deje o no deje complicaciones, sino que atravesó todos los estratos sociales, afectó la economía, afectó la política, se metió dentro de la familia, obviamente afectó la parte psicológico-psiquiátrica y también afectó la moral. Por si fuera poco, esta pandemia no se inició en una zona donde se podía contener. Se inició nada menos en China, con un producto bruto interno enorme, un país que vive principalmente de exportaciones y que obviamente a través de las salidas que tiene, este bicho, este virus iba a salir. Cuando apareció la pandemia esta, este virus que lo detectaron a fines de 2019 en Wuhan, China hizo lo único que podía hacer, que era comunicar y contener. Comunicar era comunicar al resto del mundo, principalmente a los grandes centros de investigación, de epidemiología, sobre todo el CDC de Atlanta, y tratar de contener. Pero no es fácil contener algo que no se sabe exactamente cómo responde. Y así todos llegamos a la fecha de hoy, después de un año prácticamente parados, encerrados, países que respondieron de una forma, que planificaron cómo afrontar esto nuevo que no sabían. Una cosa es, vas a una guerra y luchas contra un enemigo y lo conoces, sabes la táctica. Pero en este caso no se sabía, se sabía lo único que era un virus que pertenecía a la familia del coronavirus, una familia que hace décadas que existe, que es un virus que se transmitía vía respiratoria, pero se desconocía desde la estructura hasta las vías de contagio. ¿Cuánto duraba el virus? ¿Cuánto era el periodo de incubación? Es decir, el periodo de incubación, para que la gente lo entienda, desde el momento que el virus toma contacto con alguien hasta que le produce la enfermedad. Y así nos estamos frente a un virus que tiene una clínica enorme. Gente que lo tuvo, que no le pasó nada, y personas que lamentablemente fallecieron. Personas que quedaron con secuelas de tipo respiratorio, personas que quedaron con secuelas incluso de tipo neurológico, cosa que llama la atención. ¿Y cómo nos afecta ahora a nosotros esta pandemia en Argentina? Nosotros lamentablemente con esta economía que es muy volátil, con un mercado de trabajo que siempre va para un lado, va para el otro, con un sistema de salud que no se vino actualizando y que no somos un país que le dedica un gran presupuesto por año a lo que es el sanitarismo, bueno, se han cometido errores, yo diría errores más o menos graves, y llegamos a esta situación que al día de hoy ya estamos casi en los 97.500 muertos, con 4 millones, casi 600.000 enfermos.
Estamos hablando con Julio Grosch. Julio, te quiero preguntar, ¿cómo ves las formas de Argentina, del gobierno, del Estado argentino, que ha tomado para intentar apaciguar, no sé cuál sería la palabra, para intentar que esto no se vaya tanto de las manos, aunque se va todo el tiempo, ¿no?, de las manos, pero ¿cómo ves las medidas que tomó el gobierno nacional?
Julián, creo que como siempre tardías. Llegamos tarde a todo. No sé si esto es algo que forma parte de nuestro ser nacional o creernos que, lamentablemente, como tenemos a Maradona, como tenemos al Papa o a Messi, que a nosotros nunca nos iba a pasar nada. Cuando salió esto en Wuhan, muchos países, no solamente Argentina, sino Latinoamérica, se rieron, pensaron que esto nunca iba a venir, pensaron que cuando iba a venir son declaraciones del señor ministro de ese momento, que cuando iba a venir, iba a ser como una gripe, pero resulta que fue un poco más que una gripe, con una velocidad de contagio enorme. Cuando se decidió cerrar la frontera, ya era tarde, cuando se decidió encerrar directamente a la gente, cosa que cuando uno decide efectuar una medida de restricción vehicular o de confinamiento, se trata de hacer con los pacientes que ya están enfermos, que se detectaron, no con toda la población. Se paró la economía y se paró todo un sistema que actualmente es cuestión de ir al centro de Buenos Aires, ver todos los locales cerrados, oficinas cerradas, donde antes se veían miles de personas, ahora se ven apenas decenas por cuadra. El gobierno trató de tomar medidas de salvataje, que en realidad es lo único que podía tomar. Te vuelvo a recordar que estamos con una economía que no es de las mejores, no podemos compararnos ni a Brasil, ni a Estados Unidos, ni a Canadá. Trató de salir a buscar soluciones, a salir a buscar vacunas, a ver cuáles eran las líneas de investigación. Acá pasó algo tan insólito en la historia, que si nosotros estudiamos, vos fíjate, en el tema, por ejemplo, de vacunas, se hace una línea de investigación de una vacuna, por lo menos tarda 10 años, por ejemplo. Hace unos meses, la FDA de Estados Unidos, uno de los entes que sería parecido o el equivalente al ANMAT de acá, descartó una vacuna de 10 años de investigación en SIDA. En SIDA, el SIDA ya lleva 40 años. El primero se detectó en 1981, en Estados Unidos. Ahora, con una patología, un virus que se detectó en diciembre de 2019, hubo 122 líneas de investigación de vacunas, de las cuales 6, podemos decir que llegaron a fase 3. ¿Se sabe realmente el efecto neto de la vacuna? ¿Absoluto? No, por ahora no se sabe exacto. ¿Se sabe cuántas dosis hace falta? Si son 2, 3, 4. A ciencia cierta, no. Se cree que con 2 uno está cubierto entre el 90 95%, según si es la Johnson, si es la Sinopharm, si es la Sputnik. ¿Se sabe cuánto dura el efecto de la vacuna? Yo llegué a escuchar, cosa que me pareció realmente llamativo, que el efecto de la vacuna dura 3 años. Yo pregunto, ¿cómo saben que dura 3 años si todavía ni siquiera pasaron 3 años desde que se descubrió el virus? Entonces, están haciendo a veces estimaciones que no son reales. El gobierno trata de hacer algún tipo de convenio para que traigan vacunas. ¿Alcanza las dosis? No van a alcanzar. ¿Alcanzan los testeos? No alcanzan. Somos 45 millones, casi 45 millones de habitantes. No se llega a testear nunca el país, incluso por la extensión y por el territorio que tiene la nación. Todo esto complica este tipo de patologías.
Julio Broich, con él estamos hablando, el médico generalista, también es medicina legal, especialista en diagnóstico por imágenes. Te voy a contrapreguntar algo que afirmaste, ¿no? En relación a los gastos de salud. Yo no soy sanitarista, pero tengo entendido que el gasto en salud de la Argentina es muy alto, está pésimamente usado, por cierto, pero que es muy alto y que realmente con el gasto que se tiene, los servicios, inclusive la remuneración a los profesionales de la medicina, que es patética. Hace poco discutíamos en una lista que compartimos, salió algo muy gracioso que decía que un médico se presenta diciendo: tengo como identidad autopercibida ser bancario, quiero ganar 100.000 pesos. Y todo ese enorme gasto, insisto, puedo estar mal informado, el problema no está sea poco, sino que está muy mal utilizado. ¿Vos qué pensás de esto?
No, sin duda. Lamentablemente tenemos un Estado que es muy acaparador, que sí existe gasto, pero que yo separaría lo que es un gasto de lo que es un presupuesto. Es decir, vos tenés un presupuesto, un determinado dinero que destinás a algo, pero ¿cuánto de eso que destinaste llega específicamente a lo que se necesita? Es decir, yo destino determinada cantidad de millones de dólares, fundo 5 hospitales, pero esos 5 hospitales, yo una vez que los inauguré, no mando los insumos. Es decir, tuve un gasto público, pero no es eficiente. Entonces, tener esos 5 hospitales, ¿qué hago? podría inaugurar uno solo, lo equipo bien, le pongo buena tecnología de última generación según el área que yo quiera abarcar de población, y con eso estoy enfocando o focalizando mejor y administrando un poco mejor. Eso lamentablemente es lo que pasa acá. Ahora, ¿por qué? Porque se trata de dar, como un Estado patriarcal, mucho trabajo a mucha gente. Y lo que se necesita, en realidad, es trabajo eficiente y preparar a la gente, educar a la gente. Actualmente, con el avance técnico de la medicina, hay que, no solamente existen especialidades, sino que existen ultra especialidades dentro de cada una. Antes era, por ejemplo, el oftalmólogo. Ahora tenés el oftalmólogo, el que revisa los ojos para que se entienda, el oftalmoneurólogo, el oftalmólogo especialista en córnea, el oftalmopediatra, el oftalmólogo especialista en cirugía de catarata, el especialista en cirugía de retina. Entonces hay que administrar. Y eso tendrían que tener un buen asesoramiento de sanitaristas y también de economistas, que no son solamente los que manejan los números, sino los que manejan la administración de los números. Por eso, Alfredo, la diferencia es entre lo que sería presupuesto y gasto. Presupuesto bajo, pero gasto enorme.
Julio, ¿qué experiencia de otros países del mundo, o de algún país que hayas visto, que hayas leído, que haya tomado políticas sanitarias que hayan funcionado de alguna manera, o funcionado más que las que tomó nuestro gobierno, y cuál de esas experiencias pensás que se podrían llegar a replicar en nuestro país, por más de que ya hayamos llegado tarde? Quizás estemos a tiempo, si los funcionarios están escuchando esta nota, no, mentira, pero bueno, quizás estamos a tiempo que se tomen algunas medidas diferentes.
Julián, los que están en este momento a la cabeza de la eficiencia son Israel, Australia y Nueva Zelanda. ¿Cuál podría asimilar nuestro gobierno? De esos tres, ninguno. ¿Por qué? Israel tiene una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados, no se compara a la Argentina. Australia es un país muy grande, pero que prácticamente en el centro es un desierto, y toda la población que está hacia las periferias y las zonas costeras está más limitada y más concentrada y se puede manejar mejor. Nueva Zelanda es exactamente el mismo caso. Argentina tiene una superficie que, si nosotros la extrapolamos, prácticamente abarcaría casi toda Europa, con unas distancias enormes. Canadá tiene algo parecido e implementó un sistema bastante bueno y bastante eficiente. ¿Pero qué hacen? Ellos mismos proveen sus testeos, y hay que acordarse que pertenecen a unos convenios internacionales de intercambio muy importantes con Estados Unidos, y que están al lado de Estados Unidos. Entonces eso también ayuda y colabora entre ellos. Nosotros no podríamos asimilar ninguno de esos sistemas, salvo que entremos en un presupuesto enorme, que hagamos una buena redistribución. Así que lo que queda ahora para nosotros es hacer, o lo que haría, tendría que hacer el gobierno, es la mayor cantidad de convenios que pueda para traer las dosis necesarias de vacunas. Ya se demostró que hay efectos adversos contados de las vacunas. Y ante la duda, todos a darse dos dosis, por lo menos. Ahora, fíjate esto. Una vez que vos te diste las dos dosis, no se levantan las medidas restrictivas. Tenés que seguir con el barbijo, mantener la distancia, mantener las medidas de profilaxis. Es decir, no estamos hablando de una vacuna, por ejemplo, contra la polio, que una vez que te diste la vacuna, sabés que vos estás al lado de una persona con polio y no te va a pasar absolutamente nada.
Julio Grois, realmente han sido muy útiles todos tus comentarios, todas tus apreciaciones, toda la información que has vertido. A nosotros nos preocupa muchísimo este tema, por algo que vos dijiste al principio, ¿no? Por los efectos políticos, culturales, sanitarios, que ha tenido tanto el aislamiento, el distanciamiento. Hemos asistido a muchas aglomeraciones por distintos eventos que a mí me han sorprendido muchísimo. Comentábamos anteriormente con Julián este tema de en Inglaterra, por ejemplo, que se habla de que La variante Delta está ahí asomándose, y sin embargo Wembley están llenos, creo que casi sin aforo ya. Así que bueno, es un tema que por lo menos desconcierta en cierto sentido, ¿no? No sé vos cómo lo ves, como para ya cerrar esta interesantísima nota.
Cuando había empezado todo esto, yo era realmente uno de los más críticos en cuanto a cómo se está manejando y a cuanto se refirió a la conformación de un comité de especialistas epidemiólogos, que una cosa es la epidemiología descriptiva, ver lo que pasó, y otra cosa es analizar a futuro contra qué nos vamos a enfrentar. Es decir, volver al vocablo, extrapolar y ver qué pasó antes, cómo lo rediseño y ver cómo enfrento al nuevo virus. Y me decían, ¿y qué sería peor que una pandemia por un virus? Yo decía, peor que esto sería una pandemia por dos virus. Resulta que ahora tenemos un virus que muta muy rápidamente, cosa que ya lo sabíamos, los virus respiratorios son así. Hubo virus doble mutante, por si fuera poco. En este momento hay 8 tipos de virus dando vueltas, más o menos agresivos. El tema es, ¿las vacunas sirven para todos los tipos de virus, para todas las cepas? Ese es el gran interrogante que se va a ir dilucidando con el tiempo.
Bueno, Julio Grois, médico legista, generalista, también especialista en diagnóstico por imágenes, nos ha dado un panorama realmente muy abarcativo, muy interesante, tanto desde lo médico como desde otros aspectos que ha incursionado, con lo cual estamos muy contentos porque es el objetivo de esta columna. La pandemia no es un bicho, seguramente te vamos a volver a llamar. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de haber aceptado esta entrevista.
No, por favor, a disposición de ustedes y muchas gracias.